Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? Jueves, día 14, Día Mundial de la Diabetes, por cierto, ya que aludimos a la fecha de hoy, 12 y 20 minutos, somos el equipo de Herrera en COPE más. ¿Y quiénes somos este equipo? Somos Teresa Fernández Almagro, María Gil, Mateo Usuga y la que suscribe, Ana Pastor. Doce y 21, 3, 2, 1.
Siempre en Navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo. Porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigues siendo de la familia.
Efectivamente, efectivamente, 3, 2, 1, ha comenzado la cuenta atrás para la Navidad, porque uno de los símbolos de que todo está ya en marcha es ese anuncio de la Lotería Nacional. En esta ocasión se ha presentado hoy, tiene un título que es Unidos por un décimo. Y la originalidad en ese 2019 es que no es una historia, no es un solo spot. Son cuatro historias diferentes que se van a ir proyectando en la televisión cada semana. En fin, lo mejor de todo esto, os lo recomiendo si estáis en redes, es que entréis urgentemente en Twitter, donde por supuesto ya está el hashtag estreno Lotería de Navidad, y donde uno ve que el ingenio de la gente no tiene límites. No tiene límites y uno pues lo pasa bien. En general, estamos escuchando esta música, que es una de las que más nos gusta en este equipo, en Herrera, en COPE más. Los spots son un poco lacrimógenos, ¿no? O sea, tiran ahí un pellizco al corazón. De eso se trata, de hacer que la gente esté enfadada o no, haya roto relaciones con personas o no, comparta su ilusión, la ilusión que siempre suponen los décimos de lotería, pues con los demás. Bueno, pues es importante ese anuncio de la Lotería de Navidad, y hoy también es un día importante para la televisión, no porque vaya a aparecer ese anuncio, sino porque comienza ese periodo de 6 meses en el que se va a cambiar la frecuencia, las frecuencias en la TDT de los canales. No va a ocurrir nada, no van a desaparecer los canales, simplemente durante 6 meses lo irán cambiando y lo tienen que hacer las comunidades. Pero hemos querido ahondar un poco más en este tema y dejarlo claro para que no te preocupes, para que no pienses que te quedas de repente de un día para otro sin ver tu programa favorito. Le hicieron una entrevista a Jon Uriarte y Mónica Álvarez ayer a Alejandro Nieto, que es miembro de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, y él explicaba en qué consistía este cambio.
Como ya ocurrirá en 2014 con el 4G, ahora, como consecuencia del 5G, pues nuevamente hay que liberar una franja de UHF para poder alojar en dicha franja las nuevas emisiones 5G. Esto uh-huh. obliga a que las cadenas de televisión que están emitiendo actualmente en esa franja se tengan que migrar a frecuencias inferiores. En este proceso de cambio será necesario adaptar todas las instalaciones de antena colectiva que existan en edificios de comunidades de propietarios. También en otro tipo de edificios del sector público y privado.
Ya ocurrió en el 2014, que cundió un poco el pánico, imagino que más que nada por el desconocimiento. Pero bueno, en esta ocasión el plazo es mayor y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque de aquí hasta el 30 de junio van a estar esas modificaciones hechas y todas las comunidades van a estar perfectamente preparadas para ese cambio de frecuencia. Si te preguntas qué tienes que hacer para conseguir ponerlo en marcha, es muy fácil.
Los representantes de las comunidades de propietarios deben de contactar con su administrador de fincas uh-huh. o, en su defecto, con su empresa instaladora de telecomunicaciones de confianza para poner en marcha este proceso. Ahora, si hablamos de chalets que tienen antenas individuales, no tienen que hacer nada. Otra cosa es que sean chalets adheridos a una instalación de antena colectiva.
Bueno, que sigues un poco perdido. Bueno, pues Alejandro nos da otro consejo más.
Los instaladores autorizados que mantenemos habitualmente estos edificios, lo que hacemos es que nos vamos a encargar de asesorarles sobre cuál es la mejor solución técnica en cada caso concreto y posteriormente su implementación dentro del periodo establecido. Yo el mejor consejo que le daría a todas las comunidades es que confíen en sus instaladores de referencia. Son los que les están llevando sus mantenimientos desde hace probablemente años y seguro que la solución que les van a ofertar es la más acertada.
Efectivamente, Alejandro Nieto pues tiene toda la razón porque hay que dejarse llevar por la gente que entiende de los temas. De cualquier manera, hay una web en la que puedes entrar para informarte que es televisiondigital.es, televisiondigital.es, y también hay varios teléfonos entre ellos. El 901-201-004, 901-201-004. Yo ya he llamado a mi administrador y he comprobado que estaba todo en marcha y que estaban preparando esas revisiones técnicas para que en nuestra comunidad cambien las antenas. Y punto. Nada más que eso.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
Esta sintonía, Teresa, ¿de qué siglo es? Del 19, ¿no? Del 20. Porque en el 19 todavía no había tele, pero casi. El figurín.
Ahora sí que los tiempos van a cambiar.
¡Ay, por Dios! Bueno, está esa novedad. Y la tercera novedad del día, aparte del anuncio de la televisión, aparte de los cambios de frecuencias de la TDT, el tiempo, por supuesto. La Agencia de Meteorología, la EMET, ha activado para este jueves dos alertas amarillas en la sierra por riesgo de nieve y también por vientos fuertes de hasta 90 kilómetros hora. Vamos por partes. La alerta por acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas va a estar vigente hasta el final del día con esa previsión de 5 centímetros a partir de los 1.300 metros y más de 15 centímetros, que ya está pues bien, por encima de los 1.500 metros. Esto de una parte, el tema de la nieve, por otra parte, el viento. Las rachas de viento del oeste, que van a ser de hasta 90 kilómetros por hora en cotas altas, va a estar vigente hasta el final del día igualmente. En el conjunto de la Comunidad de Madrid las temperaturas van a experimentar un descenso acusado y las mínimas se alcanzarán al final del día. En general, la EMET prevé cielo nuboso o cubierto con intervalos nubosos en las horas centrales del día. Va a haber precipitaciones más frecuentes e intensas al principio y al final del día, y en la zona de la sierra no se descarta que haya tormentas y heladas débiles. Atentos, porque el Servicio de Emergencias Madrid 112 ha decretado también el nivel 0 de su plan de inclemencias invernales tras la previsión meteorológica que acabamos de comentarte. ¿Y qué es lo que recomienda a los conductores? Estos consejos nunca viene mal escucharlos. Pues desplazarse Con una serie de medidas como por ejemplo la distancia de seguridad, en estar pendiente de ella, que sea superior, que lleven las cadenas o que lleven neumáticos de invierno, que lleven el depósito de combustible lleno, que lleven también la batería de teléfono cargada y por supuesto ese recordatorio de que el 112 es un teléfono al que siempre podemos acudir. Así está la meteorología. Vamos a ver cómo están esas carreteras. Sí, bueno, ha intervenido la meteorología en ellas, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas, pues hasta ahora afortunadamente tenemos que hablar de tranquilidad en toda la comunidad, no hay que destacar ninguna incidencia y tampoco encontramos condicionantes meteorológicos por el momento. Eso sí, les vamos a pedir que consulten la previsión meteorológica, especialmente si van a circular por la zona de la Sierra Madrileña o por zonas limítrofes con las provincias de Guadalajara, León y Ávila.
Inmaculada Landeros está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están estas calles ahora mismo de la capital, Inmaculada? ¿Qué tal?
Hola, hola, Ana. Pues mira, están muy bien, incluso con menos tráfico que en días pasados. Las previsiones en cuanto al clima eran malas y parece que desde primera hora muchos ciudadanos han decidido no hacer ciertos movimientos o no tomar el vehículo para ir al trabajo porque hemos tenido una hora punta más corta en general, porque siempre hay zonas que desentonan y ahora mismo vemos que ni las obras de la calle de Alcalá, del Paseo de Recoleto, se dejan sentir a pesar de que están podando también en el Paseo del Prado, en la calzada lateral junto a la Plaza de Cibeles. No hay ningún problema, tengan precaución, eso sí. En el norte, traten de evitar el Paseo de La Habana, están con los trabajos previos al asfaltado y aquellos que se muevan por la zona de Marqués de Vadillo, lo mismo encontrarán en la Glorieta de los Cármenes. La M30, perfecta, eso sí, prudencia.
...12:31, decía Inmaculada Landeras, prudencia, pero es que la prudencia, Inmaculada, hay que, bueno, aplicarla a todo, porque hablábamos de la nieve ya interesante, de esos 15 centímetros que van a poder llegar a tener las pistas, el suelo en las zonas de más de 1.500 metros. Bueno, pues prudencia para los esquiadores. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Qué
tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No sé. ¿Sabes que es el único deporte que no hago?
Anda, pues me extraña porque tú haces de todo.
Sí, aunque nunca he hecho.
¿Has practicado todos los deportes?
Casi todos, sí, y siempre me queda la espinita del esquí, pero es verdad que nunca he practicado este deporte. No descarto que en un futuro me dé por hacerlo, pero es que tenía miedo porque tenía muchos amigos que cada vez que iban a esquiar venían un poco lastimados, especialmente de las rodillas, y como tenía que otras actividades, pues no podía ir a la sierra a esquiar, pero voy a ponerme a ello.
Sí, seguro que se te da bien, porque yo que soy torpe, pero torpe, 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 una vez estuve con un monitor que estaba solo conmigo. Cosas positivas de estar con un monitor, que era muy majo el chico, daba gusto.
Es importante siempre.
También es importante. Bueno, y bromas aparte, me levantaba cada vez que me caía, pero me caí muy poco, creo que dos veces.
Es que te subestimas.
Y entonces, efectivamente, dije, anda, pues no soy tan torpe, porque veía gente continuamente en el suelo. Pero no he vuelto más, ¿eh?
Bueno, pues podemos ir las dos juntas. Venga. Si alguien nos está escuchando, bueno, pues que nos acompañe y lo retransmitimos. Mira, Teresa,
ese momento de las dos ahí.
Pues imagínate, en plan cuña, ¿no? Bajando en plan cuña.
A lo mejor no, a lo mejor se nos da fenomenal.
Sí, a lo mejor estamos listas para ir los próximos Juegos Olímpicos de invierno.
Tampoco hay que pasarse, Arancha Rodríguez.
Bueno, nada, podemos probarlo. Vamos a ver si nieva bastante este año.
Reto del 2020.
Correcto, acercarnos a la sierra de Madrid.
Luego vamos a acercarnos al puerto de Navacerrada.
¿Ah,
y está Ramón García Pellegrín, que lo mismo le ponemos a barrer las calles de Madrid de las hojas con ese comienzo de temporada de recogida.
A ver
de
si
las
la recogen,
hojas,
porque.
Que a ver qué hay nieve. ¿Eh?
Son súper peligrosas y a mí me fastidia mucho cuando por mi barrio una temporada que es que era multitud y multitud de hojas y nunca se barría.
Y sobre todo cuando llueve, estos días que ha llovido.
Y te resbalas, que son súper peligrosas las hojas. Cuando te resbalas, te puedes pegar un golpetazo. Y oye, mira, mejor que se pueda barrer. Es verdad que Madrid es muy grande y que hay muchas hojas en otoño, pero bueno
pues
hay que intentarlo.
Barrenderos.
Correcto, así damos trabajo para todos.
Exacto.
Que bueno, que semana de selecciones. Tenemos a la selección española rumbo a Cádiz, donde va a jugar el partido contra Malta. y luego volver a Madrid para jugar contra Rumanía. Son los dos últimos partidos de la fase de clasificación. Ya te decía que España está clasificada. Si ganamos mañana, pues estaremos clasificadas como cabezas de serie para la Eurocopa. Uh-huh. Eso significará que jugamos en nuestro estadio, en San Mamés, porque sabes que esta Eurocopa, la próxima de 2020, va a jugarse en un montón de sedes. Y tenemos otra cita importante.
A ver.
Hoy en Madrid, pues tenemos un partidazo en el Wizzing Center, Real Madrid-Barcelona de la Euroliga. Así que,
partidazo.
Sabes que además va a haber bastante polémica en torno a la figura de Mirotić, que es ese jugador del Real Madrid que ha fichado por el Barcelona este año. Ya se vieron las caras Real Madrid y Barcelona en el Wizzing Center con motivo de la Supercopa, pero es que en aquel momento el que ponía, digamos, la cancha era el Fuenlabrada, con lo cual no era los 12.000 espectadores que normalmente van al Wizzing en este tipo de partidos, eran aficionados del Real Madrid. Y aún así la pitada a Mirotić fue tremenda, así que hoy que se venga con, ¿cómo se dice?, tapones para los oídos, porque yo creo que le van a recibir pues con muchos silbidos, pero todo va a quedar ahí, ¿no? Es una manera de decirle o mostrar el desconforme porque fichara por el eterno rival, porque fichara por el Barcelona, aficionados del Real Madrid que le quisieron mucho mientras que estuvo en el Real Madrid, y que todo quede ahí en una gran pitada, en lo que se suele producir cuando, por ejemplo, otro compañero suyo, Antetokounmpo, que ahora juega en el Barcelona, que entonces jugó en el Real Madrid, que dijo que se iba al Barcelona a ganar títulos, y desde que él se fue, el que ha ganado los títulos es el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues bueno. Las cosas que tiene la vida, pero que sean epiques, nunca mejor dicho, deportivos, ¿no?
Sí.
Que no vaya mucho más allá. Así que eso es lo que nos tiene hoy pendientes en la Comunidad de Madrid, y estamos también muy alegres en el fútbol porque un equipo modesto de la Comunidad de Madrid, el Álamo, va a estar en el sorteo de la Copa, en el que ya entran los equipos de primera división. Así que en el Álamo están muy contentos por estar ahí, porque es verdad que el fútbol te pone en el mapa, y a esta pequeña localidad de la Comunidad de Madrid pues seguro que le van a poner en el mapa el hecho de poder jugar contra un gran equipo. Esperemos que sea así.
Fíjate que es que Mateo Usuga tiene hoy el flequillo un poco más tirante, un poco más así respingón. ¿Sabes por qué? Porque es del Álamo.
¡Ah! Mira, claro. Qué calladitos lo tenía.
Anda.
¿A que estáis de fiesta en el Álamo? ¿Ves?
Sí.
Está muy contento.
¿Cuántos
sí,
habitantes sí. tiene este pueblo?
Pues voy a buscarlo, Mateo, porque no lo sé. No sé si lo sabrá Mateo.
Casi 10.000, me dice, me sopla. Bueno, pues ala, todos votando ahí.
9.353.
Sí, mira, lo has clavado, Mateo. Muy
sí,
bien informado
está,
de tu localidad.
Está
bueno, pues pendientes
contento.
Del Álamo.
Sí,
eso
sí,
son
sí.
buenas noticias.
Ganó
siempre.
Ayer al Pedroñeras por 2-1 y estará en la Copa. Así que vamos a ver lo que pasa en el sorteo, que será el próximo domingo, a ver contra quién le toca jugar al Álamo.
Bueno, pues crónica tuya, Mateo, el lunes pendiente, apúntatelo, ¿eh? Y ya está.
¿El lunes podemos entrevistar a alguien?
Claro,
del
podemos
Álamo.
Hablar con este pueblo, sí.
Depende cómo sea el sorteo, quién le haya tocado, porque imagínate que le toca jugar contra... No puede jugar contra el Real Madrid, ni contra el Barcelona, ni contra el Valencia, ni contra el Atlético de Madrid, porque estos equipos están exentos, porque van a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿sabes? Que también hay problema sí. y polémica con esto. Entonces, le puede tocar cualquiera de los otros rivales, así
bueno,
que vamos a ver
será
cómo se toma.
Saber
sí.
qué les parece el contrincante que les ha
Correcto.
Tocado. De cualquier manera nos va a interesar. Bueno, pues ala, apunta, Mateo. Protagonismo para el Álamo el próximo lunes. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El sábado 16 de noviembre, Ángel Vargas y su selección de canciones populares te harán pasar una gran noche en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automación. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander FED híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automación de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vaciamadrid o en grupohill.es.
El domingo 17 de noviembre celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, una invitación del Papa Francisco que nos dice: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Cáritas Diocesana participará en los distintos actos que la Iglesia de Madrid ha preparado con motivo de esta jornada. Queremos ser testimonio de esa entrega y escucha que Dios tiene hacia los más pobres y necesitados. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Doce y 40 minutos, esto es Herrera en COPE más. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y el lema para este día es Familia y Diabetes. Se intenta crear conciencia sobre el impacto de la diabetes y sobre lo que la influencia que ejerce en la familia y en promover el papel de la familia en el manejo, en el cuidado, en la prevención y en la educación de la diabetes. Vamos a hablar con el doctor Esteban Jodar, que es jefe de Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Ruber Juan Bravo y Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, sabemos que hoy está con mucho jaleo, porque además es un día importante, pero también queríamos no dejar pasar la ocasión de hablar con usted y que nos contara un poco cómo han avanzado la investigación en general en la diabetes en la actualidad.
Bueno, yo creo que tenemos la enorme fortuna de poder decir que vivimos tiempos increíbles en el tratamiento de la diabetes, tanto de la diabetes tipo 1, la que se asocia más a personas jóvenes, como de la tipo 2, que es la mayoritaria en personas de más edad y asociada a obesidad. Digamos que en los últimos 10 o 15 años hemos sido capaces de desarrollar un enorme arsenal terapéutico, muchos nuevos fármacos que son capaces de ayudar mucho y de mejorar mucho la calidad de vida y sobre todo también el pronóstico de las personas que sufren diabetes.
Por una parte está ese avance en la investigación, pero por otra parte está la difusión que debe hacerse y la información que debe darse, como dicen en el lema, a la familia y, bueno, ¿por qué no?, a todas las personas cercanas a las personas que tienen diabetes. 4 de cada 5 padres tendría problemas para reconocer las señales de advertencia y 1 de cada 3 no los detectaría directamente en absoluto. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto?
Efectivamente. Bueno, la solución de estos problemas es siempre, ya se imagina, la educación terapéutica, la educación para la salud, el empoderar, ¿verdad?, ese entorno familiar que muchas veces sufre también las consecuencias de un mal control, sobre todo cuando hay hipoglucemias, y que sean capaces de detectar de forma temprana cuando pueden aparecer esas complicaciones porque el azúcar esté muy alta o muy baja y que sobre todo sepan tomar las medidas adecuadas, porque ya se imagina que el drama está cuando esa persona con diabetes, como consecuencia de un exceso de, por ejemplo, de acción de insulina o de dosis de insulina, sufre una hipoglucemia por la que puede incluso llegar a perder el conocimiento. Ahí va a necesitar la ayuda de un tercero, de otra persona, que debe estar adiestrada y saber qué hacer, cuando muchas veces la realidad es que a veces las personas con diabetes están un poco, como decir, sobrecogidas por su propio diagnóstico y a veces no comparten esos síntomas para no preocupar a su entorno. Uh-huh. Nuestra intención es que pase exactamente lo contrario, que el entorno de la persona que vive con diabetes sepa qué tiene que hacer, cómo reconocer esos momentos y cómo ayudarle a remontarlos. Más allá de que, como le decía, afortunadamente cada vez, y ese es un mensaje positivo que me gustaría lanzar, disponemos de mejores tratamientos, incluidas mejores insulinas, tanto basales como ultrarrápidas, que reducen de forma apreciable el riesgo de hipoglucemia.
Doctor, ¿cuántos tipos de diabetes hay?
Bueno, mayoritariamente 2, más allá de que luego existen otros muchos tipos específicos, pero digamos que más del 95% de los casos se pueden resumir entre la diabetes de tipo 1, que es una destrucción autoinmune de las células beta, las productoras de insulina, y la diabetes de tipo 2, que se presenta más tardíamente, más asociada a un estilo de vida sedentario, a un exceso de adiposidad, de una obesidad abdominal, y que, digamos, numéricamente es la gran dominadora, produce más del 80%, más del 90% de los casos totales.
¿Existen algunas señales que puedan darnos pistas inmediatas de que algo va mal y de que debemos acudir al médico?
Sí, para personas que no estén diagnosticadas, y eso es una diana muy importante, como también hemos señalado desde la Sociedad Española de Endocrinología y desde el grupo de trabajo de diabetes al que tengo el privilegio de pertenecer. Aproximadamente la mitad de las personas diabéticas no saben, no conocen ese diagnóstico. Y el diagnóstico muchas veces se hace de forma también casi casual, en exámenes de salud de rutina, hechos ya sea en el entorno de la medicina de familia o de la medicina laboral, en los reconocimientos de empresa. Pero hay una serie de síntomas que son tan típicos que los llamamos clásicos, porque están descritos desde hace, podríamos decir, casi que millones de años, que es una micción frecuente, orinar mucho y con mucha frecuencia, una sed excesiva, la presencia de una pérdida de peso que no se explica o de difícil explicación, muchas veces con una ingesta, con una toma de alimento mantenida o incluso con aumento del apetito. Y no es raro que exista algún tipo de problema en la piel, como picor, oscurecimiento, algunas veces infecciones genitales por algún hongo, por cándida, o curación lenta de heridas, cansancio, otro tipo de problemas que se dan cuando la glucosa está más alta, como ya es una alteración en la visión, una visión borrosa o distorsionada.
Pues hay que estar atentos a estas señales que pueden pasar desapercibidas, pero que sin embargo pueden suponer el hecho de que padezcamos diabetes, y en ese caso tendríamos que acudir a nuestro médico. Estas son unas de las pistas que nos comenta el doctor, y luego incidir en el Día Mundial de la Diabetes en la importancia de la familia y de ese cuidado, ese manejo y esa prevención y educación que hay que hacer respecto a esta enfermedad. Doctor Esteban Jodar, jefe de Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Ruber Juan Bravo y Hospital Quirón Salud San José. Muchísimas gracias.
Un verdadero placer, y si me permite simplemente insistir en que es clave que todos nos impliquemos en la prevención de la enfermedad. La diabetes de tipo 2, si no hubiera obesidad, si no fuéramos tan sedentarios, sería una enfermedad marginal. Y en cambio es un problema de salud muy relevante asociado a un estilo de vida que está en nuestras manos mejorar.
Insistir en ese cuidado de la salud en general, que quizá produciría menos casos de diabetes, una ingesta buena de alimentos con productos saludables.
Por supuesto, tendría un impacto increíble reduciendo el riesgo de diabetes, que es, insisto, un problema médico enormemente común y que asocia potencialmente riesgos significativos.
Pues muchísimas gracias, doctor Esteban Jodar. Que pase buen día.
Igualmente, un placer. Buen día.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
minutos, esto es Herrera en COPE más. Hemos hablado de los avances en la investigación para la cura de la diabetes, en esos tratamientos pioneros que avanzan a la velocidad del rayo. Hemos hablado también, nos lo contaba el doctor Esteban Jodar, de la importancia de la difusión de información en los familiares y en las personas que rodean a los enfermos de diabetes. Y vamos a tocar un tercer tema relacionado en este Día Mundial de la Diabetes con esta enfermedad, que es la adaptación de los entornos de esas personas que sufren diabetes. Nos acompaña ahora mismo Rubén Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Rubén Martín es padre de un niño, de Daniel, al que le han diagnosticado recientemente diabetes. Y ha venido a contarnos su caso porque es un caso perfecto para comprobar cómo la adaptación en los entornos en los que hay una persona enferma de diabetes también es muy importante para que ese paciente pueda llevar una vida normal. ¿Cuándo diagnosticaron la diabetes y de qué tipo de diabetes estamos hablando?
Se trata de diabetes de tipo 1. Uh-huh. Y bueno, se la diagnosticaron el 19 de septiembre, un poco por sorpresa. Pensábamos que el niño tenía algún virus gástrico. Y como no le desaparecía y tenía muchísimos dolores, tuvimos que ir al hospital y en 20 minutos nos dijeron que nuestro hijo tenía diabetes.
A partir de ahí, imagino que os darían unas pautas de vigilancia del niño. ¿Que consisten? ¿En qué consisten?
Pues a partir de ahí estuvimos una semana ingresados. Uh-huh. Porque teníamos que aprender lo que era la diabetes, cómo tratar la diabetes. Y lo más importante, el tratamiento con la insulina y aprender qué tipo de alimentos son los que tiene que tomar el niño.
Y a controlar también el nivel de azúcar.
Sí, la glucosa es lo más importante. Uh-huh. Daniel, le tenemos que controlar al cabo del día unas 18 veces le controlamos.
18 veces te tienen que hacer ese control los padres de Daniel, Cristina y Rubén. ¿Qué ocurre? Que, claro, esos controles, esas pruebas que hay que hacer, algunas de ellas coinciden en su periodo escolar, en los horarios de clase. Y Daniel está muy contento en su colegio.
Contentísimo,
y
sí.
Y quiere seguir llevando su vida normal. Eso también es lo que queréis vosotros. Daniel, con 7 años, hace un poco se deja llevar por vosotros en este sentido. ¿Y qué ocurre en el colegio?
Pues en el colegio lo que pasa es que no hay enfermera. No hay enfermera y entonces tenemos que suplir los padres ese servicio de enfermería, lo tengo que hacer yo en este caso. Primeramente hemos decidido acogernos una reducción de jornada para poder estar en el colegio.
O sea, tú has dejado de trabajar X horas, ¿cuánto tiempo menos trabajas?
El 50% menos.
Trabajas la mitad del tiempo para poder estar en el colegio y hacerle los controles pertinentes a Daniel.
Exactamente.
¿Y qué dice el colegio al respecto? ¿Qué pasos habéis dado?
El primer paso que dimos, cuando el niño todavía no se había incorporado al colegio, fue comunicarlo para que pudiesen pedir un servicio de enfermería a la Comunidad de Madrid, porque uh-huh. este colegio es concertado uh-huh. y se pidió a través de la Dirección de Área Territorial de Enseñanza y lo tramitaron directamente a la Dirección de Ayudas de Colegios Privados y Concertados.
¿Y qué ocurrió?
A los pocos días contestaron que se le concedía una hora de atención de enfermería al día.
O sea, que podía haber una enfermera o enfermero que una hora durante el día que atendiera las necesidades de Daniel.
Sí, pero el mayor de los problemas viene cuando intentamos buscar una enfermera que vaya al colegio una hora.
Uh-huh.
Porque hay empresas, pero se tendrían que desplazar muchos kilómetros para poder acudir a este colegio que está en Alcobendas.
Con lo cual, como no hay enfermeras o enfermeros que quieran acceder a esa atención de una única hora diaria, el colegio sigue sin enfermera o enfermero y estás desarrollando tú esas labores, como decíamos antes, de control de tu hijo. ¿Es tan caro que el colegio contrate? Porque no sé si habrá otros niños también con algún tipo de dolencia o trastorno que necesite un control.
Pues el colegio tiene unos 1.900 alumnos y hay más de 200 alumnos con diferentes patologías.
¿Y el resto de padres no ha estado pendiente de que haya un servicio médico o un servicio sanitario?
Bueno, tenemos conocimiento que alguno ha intentado de alguna manera, pero se han rendido rápido.
La unión hace la fuerza, Rubén, ya lo sabes. ¿Y lo que te decía, sale muy caro?
No, costaría aproximadamente unos 20 euros al año por cada alumno.
O sea,
si nos hiciésemos cargo los padres.
Claro, porque...
Como si fuese el servicio de psicopedagogía que se paga aparte,
uh-huh.
Pues esto podría haber un servicio de enfermería que se paga una vez al año y saldría unos 20 euros aproximadamente, uh-huh. La jornada completa de la enfermera en el colegio.
Quitando ese dinero que aporta la conserjería de una hora, es decir, lo que reste hasta esa jornada laboral, imagino que hiciera la persona que estuviera al cargo de los enfermos o de los niños enfermos del colegio, pues serían a lo mejor 6 horas, ¿no? Lo que tendríais que pagar vosotros los padres.
6-7 horas, sí, uh-huh. Aproximadamente. El problema es que el colegio no pone de su parte, porque han recurrido la resolución de esta hora para que fuese mayor tiempo,
uh-huh.
Y ya nos han comunicado que los dueños de la empresa de este colegio se niegan a poner ni un solo euro para el servicio de enfermería.
O sea que la pelota está en el tejado de los padres que quieran ayudar a que tú puedas delegar tus haceres de enfermero, entre comillas, en una persona que esté capacitada para ello.
Sí, efectivamente. Entonces, luego cuando hubiese una enfermera, no solo atendería a mi hijo.
Claro,
sería que menos atendería.
Claro.
Porque tiempo efectivo serían unos 15 minutos al día. En el colegio se llaman a unos 5 o 10 padres todos los días por diferentes sintomatologías de niños que tienen, uh-huh. golpes o tienen dolores de barriga,
uh-huh.
entre otras causas, y tienen que ir a por esos niños. A lo mejor con un servicio de enfermería podría solucionarse muchas de las causas y las profesoras no tendrían que desplazarse con ese alumno,
uh-huh.
y dejar de dar clase durante unos minutos.
¿Y esto se ha planteado en las reuniones del AMPA?
En el AMPA lo han planteado, pero todos se tiran el balón al tejado del otro. Nadie quiere hacerse cargo totalmente de ese servicio.
Pues esta es la situación, una situación puntual, pero imagino que habrá otras muchas relacionadas en el Día Mundial de la Diabetes con los entornos que tienen esos enfermos de diabetes, que pueden ser niños, que pueden ser mujeres, que pueden ser hombres de la edad que sean, que se encuentran con este tipo de problemas para llevar su vida normal. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Habéis recibido alguna notificación?
Ahora mismo estamos a la espera de la notificación del recurso de alzada que hizo el colegio y nosotros también hemos interpuesto un recurso para que nos den las explicaciones oportunas.
Pues seguimos pendiente de este periplo que lleváis.
Sí.
Y le das un beso fuerte a Dani, que lleva muy poco tiempo, bueno, con lo cual no sé si ya será consciente de que esa enfermedad le va a acompañar durante toda su vida y que simplemente tiene que informarse y tiene que tener una serie de, bueno, cuidados y por lo demás, pues llevará una vida perfectamente normal.
Vida normal, vida
una
normal.
Vida normal.
Hay que agradecérselo a sus doctoras del Hospital Infanta Sofía y a su profesora Beatriz, que le cuida mucho.
Bueno, pues también un saludo para ellos. Muchísimas gracias, Rubén Martín, padre de Daniel. También un saludo a la mamá, a Cristina, y que todo avance como puedas.
Muchas gracias.
Gracias. Es el momento ahora mismo de ver por dónde va la actualidad.